en cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Abran sus Biblias en Juan 6:32. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hay cuatro evangelios en la Biblia, de los cuales uno de ellos tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos estudiando el de Juan, y Juan enfoca la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de su deidad. Es el que presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios a nosotros. Es un evangelio sumamente importante porque enfocamos a Dios, y de ahí sacamos una serie de versículos extraordinarios de evangelismo que utilizó nuestro Señor Jesucristo mismo, diciéndole al mundo que era el pan de la vida. Y esa es una de las cosas que estamos viendo en este momento. En Juan 6:32 dice: por cuanto Jesús les dijo, de cierto les digo, que nos ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla con este tumulto de personas que habían venido siguiéndolo a él desde Tiberias, aquí está el mar de Galilea, es una similitud al mar de Galilea, claro está, porque ustedes saben que yo no pinto muy bien. Aquí está Tiberias y aquí está Capernaum, aquí está Bethsaida. Este es el río Jordán que va al mar muerto abajo de en Israel, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo ha salido de Tiberias y ha ido a Capernaum, y ahora está en la sinagoga de Capernaum en Israel, y ahí es donde toda esta plática que él hace toma lugar. Estas personas que vinieron acababan de ver un milagro extraordinario que había hecho nuestro Señor Jesucristo, en el cual él alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 3 pescados. Los partió y alimentó a 5,000 personas, un milagro extraordinario. Y estas mismas personas que estuvieron ahí, la mayoría de las personas a las cuales le dio él el pan no creyeron en él. O sea que Dios les hace un milagro extraordinario y ellos no creen en el Señor Jesucristo. Estas mismas personas lo que querían era poner a nuestro Señor Jesucristo como rey. Ellos estaban cansados del yugo del Imperio Romano, el cual era el que tenía uso de la tierra de Canaán, y estaba dividido en 4 partes. Era una tetrarquía que tenían en esos momentos. Recuérdense que Herodes el Grande era la persona que regía a Canaán. Había sido constituido rey por el Imperio Romano, pero después de su muerte había sido dividido en 4 partes, en tetrarquías. Tetra es 4, y habían 4 partes en las cuales estaba dividido el imperio. Entonces, lo que sucede es que estas personas que fueron a ver pertenecían al partido de los asmoneos, que era el partido que estaba en contra del partido de los herodianos, que era el que estaba en vigencia. O sea que estas 4 personas eran hijos de Herodes, con la excepción de uno, eran hijos de Herodes los que tenían, los que mandaban como tetrarcas en toda Judea, en todo Canaán. Entonces, los herodianos eran los que estaban mandando con la quiesencia de Roma, y las personas que fueron a ver a nuestro Señor Jesucristo pertenecían al partido de los asmoneos. Los asmoneos querían quitarse el yugo de Roma, del Imperio Romano, porque ellos querían mantener el poder para sí mismos. Y entonces ahora ven a nuestro Señor Jesucristo, que hace un milagro extraordinario, que retiene multitudes extraordinarias de personas, y lo quieren hacer rey, pero quieren hacerlo rey humano a él. Quieren que a través de él se despojen del Imperio Romano. Y claro está, nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a hacer la voluntad del hombre. Ellos tenían un plan imperfecto, y Jesús tenía el plan de nuestro Señor Jesucristo, era el plan del Padre, hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que sucedió aquí en Tiberias, y ahora esta gente lo ha seguido aquí arriba, y ahora la conversación que sigue después de eso, porque nuestro Señor Jesucristo se fue de aquí, le dijo: no, yo no quiero nada con ustedes en este sentido, sino que se fue para el otro lado, y estas personas lo siguieron. Ahora están en Capernaum, en la sinagoga, y él les está diciendo a ellos, aquí le acaban de pedir a ellos, a nuestro Señor Jesucristo, que le diera una señal de que él era el verdadero Cristo, de que él era Cristo, de que era Dios. Imagínense, le acababa de dar una señal extraordinaria a comer a más de 5,000, eran 5,000 hombres adultos. O sea que había una multitud entre hijos y mujeres, había como 10,000 personas a las cuales se alimentaron con ese pan. Y ahora le piden que le haga otro milagro, y les dice, la insinuación que les hacen ellos a nuestro Señor Jesucristo es: bueno, nuestros padres comieron en el desierto y le dieron pan por 40 años. O sea que ellos querían que nuestro Señor Jesucristo los alimentara por 40 años, porque según sus mentes humanas, ellos querían tener suficientes abastecimientos humanos para poder aguantar un asedio del Imperio Romano. Lo único que necesitaban era armas. Ahora, más adelante, después que muere nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, las legiones de Tito romanas sí hicieron un asedio a Jerusalén. Y el asedio duró mucho tiempo y murieron 1 millón de personas en el asedio. Había tanta hambre en Jerusalén que las mujeres se comían a sus propios hijos. Los quemaban y se los comían. Y yo les he leído a ustedes de Josefo, les he leído las historias que salieron de ese asedio, porque estaban inscritas en los libros de los anales de la historia. De la historia, no de la Biblia, sino de la historia secular, de lo que pasó en ese asedio. Entonces, definitivamente ellos sí tenían razón. Ellos sabían cómo era que Roma hacía para ahorcar a una ciudad. En Cartago lo hicieron, en Cartago también pusieron un sitio y las personas se morían de hambre porque le cortaban todo el abastecimiento que tenía. Entonces, pero Jesucristo, claro está, sabía todo esto, y esta gente lo que le está pidiendo es que le haga otro milagro. ¿Por qué? Porque las personas que son apóstatas, las personas apóstatas quiere decir una persona que no quiere saber de Dios, solamente quiere que Dios le haga milagros y cree que los milagros es la vida cristiana. O sea, la persona se ha metido en problemas por su propio libre albedrío, toda su vida tomando malas decisiones, y después quiere que Dios venga y le abra cadabra y le quite lo que tiene malo. O sea, que lo tiene como un geniecito, y Dios, eso no puede ser. Dios no puede bendecir a una persona que está en la carne. Dios no puede bendecir a una persona que no está haciendo su voluntad. Ahora, en la otra mano, Dios sí bendice a la persona que lo conoce, a la persona que está en el Espíritu Santo. Lo bendice y lo sigue bendiciendo y lo sigue bendiciendo. ¿Ok? Las bendiciones de Dios son extraordinarias para los que los conocen, para los que lo aman. Entonces, de ahí viene la conversación. Le dice, de cierto, y es más, aquí cuando estos hombres le citan el versículo del Antiguo Testamento, se lo citan mal. La implicación es que era Moisés el que le había dado a ellos el pan en el desierto. Y claro está, no había sido Moisés, sino había sido el Padre. Nuestro Señor Jesucristo se los entendió. Y por eso les dice, en el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. No solamente se lo dio en la ocasión que estaban en Israel, sino que ahora le está dando el pan del cielo, porque Él les está diciendo a ellos, después que les dio de comer pan aquí, les está diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo. O sea, que Él es el verdadero maná. El pan del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. En el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Parece en este momento que estas personas están positivas, ¿verdad?, al mensaje. Pero a ellos no les interesaba de dónde venía el pan. Ellos lo que querían era el pan para formar el asedio. No lo entendieron espiritualmente. Él está diciendo, yo soy el pan. Y ellos querían el pan físico. Ellos no querían el pan del cielo. Ellos lo que querían era pan para que pudieran comer por 40 años para aguantar la embestida del Imperio Romano. Porque ellos querían tirar al Imperio Romano. Estas mismas personas de los asmoneos le hicieron 52 atentados a Herodes el Grande. Por eso es que Herodes el Grande mató a matar a nuestro Señor Jesucristo. Lo mandó a buscar para matarlo porque él pensó que iba a haber otra revuelta de los asmoneos en contra de él. Claro está que no lo pudo hacer. Pero le dicen Herodes el Grande porque era un hombre extraordinario. Él reconstruyó el templo a lo que era cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Hizo obras extraordinarias. Cesarea la construyó él completamente. En el borde del mar Mediterráneo, hay una ciudad que se llama Cesarea. Esa la construyó Herodes. Hizo obras extraordinarias. Este hombre hizo 5 fortunas que eran fortunas de más de 100 billones de dólares cada una. Y siempre respaldaba al Imperio Romano. Siempre. Es más, sus hijos se educaron con los Césares del Imperio Romano. O sea que era un hombre que era inteligentísimo, hacía fortunas, siempre estaba con ellos, y por eso es que los hijos de él ahora son los gobernantes de Caldea, de toda esa zona. Entonces, el partido político, como existe hoy en día en todos los países, hay partidos políticos que, y la política es sucia, la política, la gente se va al uno contra el otro y se mata. Lo podemos ver en cualquier país del mundo, lo hemos visto en México, en el partido PAN y el otro partido que existe, y cómo se matan por el poder. Y eso es en todas partes del mundo, no solamente en México. Y entonces vemos que Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Nuestro Señor Jesucristo le habla de cosas espirituales y ellos quieren las cosas naturales. Esto ha pasado varias veces ya. O sea, cada vez que nuestro Señor Jesucristo habla con los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, cuando habla con el Sanedrín, cuando habla con las personas que estaban en Jerusalén, que era donde estaba el centro, donde estaban todas las personas letradas. Esto está aquí abajo. Eran las personas letradas. Eran las personas que podían leer y escribir. Todas las demás personas en Canaán no sabían ni leer ni escribir. Entonces, cuando Él le habla a ellos, ellos tampoco se les entendían. Cuando Jesucristo le habla, ¿cómo se llama este hombre que le dice que debo nacer de nuevo otra vez? Nicodemo. A Nicodemo le dice, para ir al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y él no le entendió. Le dice, ¿qué eso tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Porque no lo entendió. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Pero él no lo entendió. Y muchos casos hemos visto cuando estaba en el templo en Jerusalén, que le habla y le dice, en 3 días este templo se destruirá y yo lo resucitaré de nuevo. Estaba hablando de su propia persona. Ellos tampoco le entendieron. Cada vez que le hablaba de las cosas espirituales, ellos no le entendían a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos el caso de nuevo. Él está hablando de cosas espirituales y ellos están tan involucrados con el mundo, con hacer lo que ellos quieren hacer, que no entendían nada de lo que decía nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las personas a las que le hizo este gran milagro no creyeron en él. La mayoría de las personas. Entonces, continúa diciendo, en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando dice no tendrá sed jamás, se refiere a la salvación viene cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único perfecto que existe, nadie de nosotros es perfecto, todos tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, la hemos visto una y otra vez. Así, en 1 Corintios 15, 22 dice, así como la muerte entró por Adán, y por nuestro Señor Jesucristo serán vivificados, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros hemos sido condenados no por lo que hemos hecho, sino porque tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. O sea que no hay nada que pueda hacer el hombre para que pueda ser salvo por sus propias obras. Ni tampoco puede hacer nada para perder la salvación, porque la salvación es cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios la que nos salva. Entonces, pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré afuera. Ahí vemos que la salvación es de Dios y nadie puede perder la salvación. En una familia hay hijos buenos, hay hijos malos, pero Dios nunca nos abandona. Dios siempre nos da a nosotros la salvación. El problema es que nosotros hacemos de nuestra vida un desastre. Somos nosotros con nuestro propio libre albedrío, con nuestra propia voluntad o volición, que tomamos las decisiones que van en contra de Dios. Y esas decisiones acarrean consigo el desastre que nosotros mismos sembramos. Es la ley de la responsabilidad de la voluntad o del libre albedrío. Nosotros cosechamos lo que sembramos. No se puede cosechar una cosa que uno no siembra. Entonces, eso es lo que está diciendo entonces nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en Él nunca va a ser echado afuera. Esto no es un partido político, es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a ellos. No es un partido político, esta es una cosa del cielo, y el que viene a mí jamás será echado afuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha sido dado, sino que lo resucite en el día final. Aquí vemos que debido a que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos. La victoria es de Dios, la victoria es de Jesucristo. Nadie puede hacer lo que hizo Jesucristo porque Él era perfecto. Y Él paga por nosotros y Él nos da a nosotros la vida eterna. Y Él nos va a resucitar a nosotros. Ya todo el que creyó en Jesucristo tiene vida eterna, y en el día en que nosotros muramos tenemos un cuerpo intermedio, interim se llama, un cuerpo provisional con el que vamos al cielo. Y después, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aquí, en este momento en el cual la iglesia es llevada arriba, aquí nosotros recibimos el cuerpo de resurrección. ¿Okay? Es un cuerpo que nos da nuestro Señor Jesucristo, cortesía de Él. Ahora, muchas personas, cuando lleguen a tener este cuerpo de resurrección, van a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque este tribunal de nuestro Señor Jesucristo es para las personas que han creído. Aquí hay otro trono, y este trono tiene que ver con el juicio final, el gran trono blanco. Este es para incrédulos, para los que no creyeron. Esto es para los que creyeron. Aquí van a ser evaluados los creyentes. Esto no es para juicio, sino para evaluación del creyente. Nosotros tenemos vida eterna. Hay creyentes, la mayoría de los creyentes en la edad de la iglesia en la cual vivimos nosotros, no conoce a Dios. Quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer de su vida lo que quiera y se aparta de Dios. Ha creído en el Señor Jesucristo, ha creído en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero rechaza la mente de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta persona nunca va a conocer las cosas de Dios, nunca va a tener la bendición que Dios le ha preparado en la eternidad pasada, porque Dios ha preparado bendiciones para todos nosotros. Somos hijos todos de Él, todos igualitos, no hay uno más hijo que el otro aquí. El que ha creído en Jesucristo es hijo de Dios o hija de Dios, y es tan hijo uno como el otro. La cosa es que nosotros le tenemos que pedir a nuestro Padre directamente. No le tenemos que pedir a otra persona, sino a nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre. Le podemos decir, papá, yo necesito de esto. Tú eres mi Padre y tu Padre Celestial te lo va a conceder porque eres hijo de Él. No le damos nosotros a nuestros hijos todo lo que quieran de nuestro alcance. Le damos a nuestros hijos, le damos lo que está a nuestro alcance. Dios da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos si vamos a Él y lo conocemos. La voluntad de Él es que crezcamos espiritualmente. La voluntad de Él es que nosotros continuemos el camino que nuestro Señor Jesucristo ha trazado para nosotros y llegar a la madurez espiritual a través de su palabra. El que hace eso va a estar bendito. Acabo de enseñar un versículo a los niños ahí atrás, que dice, bendita la persona que oye la palabra de Dios y la obedece. Estaba en Lucas 11:28. Ese versículo lo acaban de aprender los niñitos allá atrás, se los memorizaron. Y es interesante, el que oye la palabra de Dios y la obedece va a ser bendito por Dios. Todas las bendiciones vienen por medio de Dios. Si ustedes son creyentes, ya no están en las partes del mundo, ahora son hijos de Dios. Y Dios, al que no, y miren lo que les voy a decir, si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, Dios los va a perseguir a ustedes con el látigo y los va a azotar, o sea, les va a dar un castigo punitivo. Y no tiene que ver la bendición de Dios con lo que ustedes le dan a la iglesia, o con lo bien que se porten, o con la cantidad de obras buenas que pueden hacer, porque si están fuera de comunión, ustedes pueden hacer todas esas obras buenas y no cuentan para Dios. Ahora, si están en comunión y las hacen, sí cuentan. Son oro, plata y piedras preciosas cuando ustedes pasen por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es algo impresionante. Todo lo que nosotros tenemos viene a través de Dios. Trátenlo, conózcanlo y traten y vean, denle la oportunidad que Dios les enseñe lo fiel que es Él. Nosotros somos infieles, Él es fiel, Él es perfecto. Entonces, todo esto lleva el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para con esta gente. Entonces, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad de que me envió. Y ahí nosotros tenemos el patrón de nuestro comportamiento. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. ¿Qué era lo que Cristo quería hacer? La voluntad del Padre. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener... Jesucristo fue exaltado a lo máximo. Todo se lo dio el Padre a Jesucristo. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque hizo la voluntad del Padre. Todo. Todo lo hecho, lo creado, es de Jesucristo. Todo. Nosotros y todo lo creado, y los ángeles y todo lo que existe en el mundo, es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que se me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Fíjense que la salvación viene a través de creer. Lo único que tienen que tener es fe. Creen en el Señor Jesucristo, en la obra de Jesucristo, y ustedes tienen vida eterna. No es algo que tienen que hacer. No se trata de arrepentimiento de los pecados que cometieron. Hay una serie de personas que dicen, tienes que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de todos los pecados que has hecho y pedirle perdón a Dios. Ya lo hemos visto que en el periodo de Israel, cuando se hacían los sacrificios levíticos, no se le pedía a la persona que ofrecía el sacrificio, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que se diera golpes de pecho y pidiera perdón a Dios. De ninguna manera. Lo que está diciendo la palabra de Dios es una palabra extraordinaria. Mire, cuando se habla del arrepentimiento, porque en la Biblia se dice que se arrepienta, pero está mal traducido, la palabra es metanoeo. Esta es la palabra que sale en el griego, metanoeo. Metanoeo, meta es cambiar de manera de pensar. Esto es pensar, noeo es, de ahí viene la palabra gnosis, que es conocimiento. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Está traducida arrepentirse. Pero hay otra palabra en la Biblia que se llama metamelomai. Y la voy a poner de una vez en español, metamelomai. Esta palabra de aquí tiene una connotación que quiere decir que la persona ha hecho un acto malo y se arrepiente del acto malo de haber causado un problema con la persona. Pero esta no es la palabra que se utiliza cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Lo que está hablando es de esta palabra, de cambiar de manera de pensar acerca de quién y qué es Cristo. Cuando nosotros estábamos muertos antes de conocer a Cristo, nosotros pensábamos que era un hombre cualquiera. Pero en el momento en que nosotros sabemos qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, cambiamos de manera de pensar. En otras palabras, nos arrepentimos de lo que pensábamos de él antes. Y ahora pensamos, cambiamos de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Incluso, yo les voy a decir algo que dice la Biblia. Aquí en el tribunal de Cristo, que es el gran trono blanco para el incrédulo, no se mencionan los pecados. ¿Por qué? Porque ya los pecados fueron pagados en la cruz. Todos los pecados de nosotros han sido pagados en la cruz. Aquí se mencionan las obras de bien humano, que no tienen valor. El que hace obras de bien humano sin haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, va al lago de fuego. Punto. ¿Y cuántas personas no hay que hacen bien humano? No se trata del bien humano de la persona. Dios no necesita las obras de seres imperfectos. La única obra que le interesa a nuestro Señor Jesucristo es la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa es la única que vale, porque Él es el único perfecto. Nosotros todos somos imperfectos, todos tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán, o sea que no podemos agradar a Dios. Este arrepentimiento entonces tiene que ver con cambiar de manera de pensar, no tiene que ver con golpes de pecho ni nada de eso. Lo único que se necesita para tener la fe es lo que dice este versículo en estos momentos. Aquí lo dice, el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Eso es todo lo que dice la palabra de Dios. No le añadan más porque no lo dice, en ninguna parte lo dice. Y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. y decían: ¿no es acaso este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Las personas que vienen los sábados y se están dando cuenta de lo que eran los ofrecimientos levíticos. El pueblo judío, 1300 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, a Moisés se le dio la ley. En los ofrecimientos levíticos que se hacían, había un altar de bronce en el cual se hacían los sacrificios. Todos estos sacrificios, habían 5 sacrificios que hacían los judíos. 3 de ellos hablaban de la salvación y 2 de ellos hablaban de la confesión. Y ellos sabían que esto era una analogía de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sacrificaban ellos tenía que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y que iba a morir en la cruz por nosotros. O sea que ellos sabían perfectamente bien que se requería a una persona, a un ser humano, se requería un mediador. Por eso existía en el Antiguo Testamento un sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía la parte y representaba a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre iba una vez al año, entraba en el lugar santísimo para derramar la sangre de un sacrificio que él mismo había hecho en el lugar santísimo. Tomaba la sangre en una vasija, entraba al lugar santísimo y lo rociaba arriba del propiciatorio, que era la tapa que estaba arriba del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el pote de maná y estaban las tablas de la ley. Los 3 hablaban de pecados de Israel. Unos rechazaron al sacerdocio levítico, los otros rechazaron lo que Dios les daba a ellos, que son las provisiones divinas de maná, y los otros rechazaban la ley de Moisés. Nadie podía cumplir eso. Ninguna persona en el Antiguo Testamento se salvó por sus obras buenas. Ninguna. Nadie pudo salvarse por la ley, porque la ley no salva. La ley simplemente indica que nosotros somos pecadores y que somos irremisiblemente pecadores y que no hay manera de que nosotros nos podamos salir de ese mercado de esclavos de pecados al cual nacemos. Solamente uno nace afuera, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir de un ser humano. Tenía que ser humano, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, porque es el mediador. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, dice la palabra de Dios. Jesucristo, hombre. Porque Jesucristo es Dios y Jesucristo hombre. Entonces Él es el que hace la redención. Esta gente sabía que tenía que venir en su humanidad y sabía que tenía que venir de la familia de David, porque a David se le hizo una promesa. En los años que David reinó, a David se le hizo la promesa que un hijo de él se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre. Y resulta que aquí ellos mismos mencionan a José y a María. No es este el hijo de José, no es el hijo de María, los dos eran hijos de David. Uno venía, yo les voy a enseñar por dónde venía cada uno de ellos. Esta gente, lo que pasa es que estaba tan retirada de las cosas de Dios, estaba tan involucrada con el mundo, estaba tan involucrada por ganar dinero, estaban tan involucrados por hacer lo que ellos querían. Ellos querían, más que todo lo que querían ellos era tener el poder para hacer lo que ellos quisieran. Aquí está David, al cual se le hizo la promesa, y aquí al lado derecho tenemos a Natán, el hijo de David, y aquí tenemos a Salomón. Los dos vienen de Betsabé, mujer que se la robó a Urías. Y lo mandó a matar, ya nosotros sabemos la historia. De Natán viene la Virgen María, y de Salomón viene José, que era el esposo de la Virgen María. Ya se habían desposado. En el Antiguo Testamento, la gente no se casaba como se casa ahora. En el Antiguo Testamento, la persona se desposaba cuando se firmaba un contrato entre el padre y la madre, el padre de uno y el padre del otro. En ese momento las personas estaban casadas. No se habían juntado todavía, como dice la palabra de Dios. Pero ya María era la mujer de José, pero no se habían juntado, quiere decir, no habían tenido relaciones sexuales todavía. Y es la Virgen María por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Por la semilla de la Virgen María, ni siquiera fue por la semilla de José, porque si hubiera tenido la semilla de José, nace pecaminoso y no puede ir a la cruz. Lo que fue concebido en la Virgen María fue concebido por el Espíritu Santo. O sea que la Virgen María, con la semilla de ella, viene la semilla preparada especialmente por el Espíritu Santo, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, con alma, cuerpo y espíritu. Ellos entonces sabían de que tenía que venir de David, y aquí nada más y nada menos que presentan, ellos mismos hablan de José y hablan de María, el padre y la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense qué interesante, dice la palabra de Dios que para ellos va a ser una piedra de tropiezo. Jesucristo se le conoce como la piedra, es una piedra de tropiezo para ellos. Entonces, esto les causa a ellos algo en su mente, que dice, ¿no es este el hijo? ¿Cómo va a decir que desciende del cielo? Porque no sabían, ellos mismos no sabían lo que se le había enseñado por 1300 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, se lo había enseñado. Esos sacrificios se hacían diariamente se iban, y diariamente sabían que iba a ser nuestro Señor Jesucristo que venía. O sea, y si leían el libro de Isaías, también se daban cuenta de que en Isaías se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Incluso ahorita, para la cena del Señor, nosotros citamos versículos de Isaías que habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo esto ellos lo sabían. Pero, claro está, cuando la persona es negativa a la palabra de Dios, no importa qué se le diga. Ahí tenemos en estos momentos a Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, hablándoles a ellos, y ellos rechazan la palabra de Dios. O sea que no importa, esto tiene que ver con la persona. El que está positivo va a conocer a Dios, el que está negativo no va a conocer, para su mal, no para su bien. Entonces, no conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo es que ahora ha descendido al cielo? Jesús respondió, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos de que el Padre que me envió lo traiga. Y ya vimos que esto no tiene que ver con que Dios va a hacerle así a una persona y le va a cambiar la manera de pensar. Esta traducción está mal hecha. Ya vemos que el verbo que se utiliza en el griego quiere decir que lo atraiga, y la atracción del incrédulo a nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio, es la noticia del Evangelio. Entonces, y yo lo resucitaré en el día final. En el versículo 45 dice, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. Les está diciendo que Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, miren, yo vengo del cielo, yo, el Padre me envió, yo soy el Mesías, yo soy el que envió el Padre. Yo soy el pan de la vida, les dice en el versículo 48. Y sus padres comieron el maná del desierto y murieron. O sea que estas personas tomaron. Ya ustedes saben que estas casi eran 3 millones de personas las que estaban en el desierto, de los cuales murieron casi 1.5 millones, o sea, los padres. ¿Por qué? Por incredulidad. Eran creyentes, creían en el Señor Jesucristo, pero no creían en la palabra. Aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como se enseñaba en esa época, no, y rechazaron la mente de Cristo. Y por eso tuvieron una vida horrible. La vida de la persona que no conoce a Dios es una vida de quejas. La persona se va a estar quejando y quejando y quejando y quejando. Y Dios le da y le da y le da, y la persona se queja, se queja, se queja, se queja. Se quejaron por 40 años hasta que murieron. Se quejaron del maná. Ya hemos visto los versículos referentes al maná. El maná, ellos decían que esta comida, estamos hartados de la comida esta que nos das. Y para las personas que eran positivas, sabía como qué, como galletas con miel. Y tenía todos los nutrientes necesarios para que la persona viviera felizmente. Pero el que está negativo, le sabía horrible la comida que le daba, que era el maná que le daba Dios. ¿Por qué? Y esa es la historia del hombre. Hay personas que quieren a Dios y hay personas que no quieren a Dios. O quiere querer a Dios a su manera. Y Dios resulta que quiere que lo quieran a la manera que él quiera. Es como una mujer que se casa. La mujer que se casa, el hombre quiere que ella lo quiera a su manera, que le haga el gusto de él. Pero si la mujer le va a hacer el gusto de ella como ella quiere, y si ella le provoca ir a bailar esa noche, va a bailar esa noche, y yo te quiero mucho, pero tengo que menear el esqueleto un poquito, y tú te quedas aquí porque estás trabajando. Eso no agrada al hombre, eso es a la manera de que ella quiere, no es a la manera que él quiere. O sea que las cosas de Dios hay que hacerlas a la manera que él quiere. Si no, ¿para qué escribió esto? Si no, voten esto porque esto no sirve. Si lo van a hacer a la manera que ustedes quieren, entonces la Biblia no sirve, porque ¿para qué escribió la Biblia? Para que haga las cosas la gente a su manera y punto. Y por eso existe la analogía que hay en la palabra de Dios. La analogía es, nosotros somos la esposa de Cristo. La analogía es hombre-mujer que hace nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hacemos la voluntad de Él. Es la voluntad de Él la que nos interesa a nosotros. Entonces, miren, todo cae perfectamente dentro de la palabra de Dios, como debe de ser. Si nosotros aprendemos de Dios, tenemos la felicidad garantizada por Dios. No por un ser humano falible, sino por un Dios infalible, que nos dice, Él garantiza la felicidad de nosotros a través de su palabra. La garantiza. Entonces, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Se los vuelve a repetir. Él le repite una y otra vez a ellos, porque la gente es dura. La gente es dura. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahí no dice, el que cree en mí se da golpes de pecho, el que cree en mí renuncia a la vida, el que cree en mí se mete de monje, el que cree en mí hace otra cosa. No, el que cree en mí, punto, tiene vida eterna. Esto es por gracia. ¿Hicieron algo para nacer ustedes físicamente? No. Entonces, ¿por qué creen que tienen que hacer algo para nacer espiritualmente? No es necesario, solamente es creer en Él. Es un regalo de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces, sus padres comieron el maná del desierto y murieron. ¿Comida física? Mira, Dios tiene para nosotros 80, 90 años de vida, 60, 50, si nos pisa un carro 20, depende. Él sabe cuándo nos vamos a morir, Él sabe cuándo nos lleva. Pero Él alimentó a estas personas hasta que su vida cesó, y les dio 40 años de oportunidad para que vinieran con Dios. Y finalmente murieron, comieron pan físico, en otras palabras. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Hoy comimos del pan. Hicimos la cena del Señor, la Eucaristía. Tiene que ver con estos versículos. Es la misma cosa. Es para recordatorio. No vayan a creer que se van a salvar por comer el pan. Come el pan solamente el creyente, no el incrédulo. El incrédulo no puede comer ese pan. Es más, el que está fuera de comunión con Dios y come ese pan se enferma y se muere. Eso no lo dice la palabra de Dios. A menos de que la persona se confiese y le diga a Dios que y se arrepienta, pues. Ahí está un arrepentimiento que no es metanoeo ni es metamelomai. Es homologueo. Es citarlo del pecado a Dios. Entonces, en el versículo 51 dice, yo soy el pan de la vida. De nuevo les dice, yo soy el pan de la vida vivo que desciendo del cielo. La dice que es el pan vivo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ya vemos que utiliza la palabra estio. Esta palabra que utiliza para comer es estio, esta palabra. Y esta palabra quiere decir carne, comer carne. Quiere decir comer de todo, pero implica más comer carne, estio. Fíjense cómo hace nuestro Señor Jesucristo. Esto le causa un escándalo extraordinario a estos hombres, quiero que sepan. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí está hablando de la carne, y entonces les está diciendo, tienen que comer, y tienen que comer carne. Pero no se está refiriendo a canibalismo. Ellos lo van a tener como canibalismo. ¿Por qué? Porque la persona negativa siempre va a buscar el lado malo. Va a buscar un lado flaco para decir, ah, aquí está, no sirve. Es la persona que está comiendo un pescado y se encuentra con una espina del pescado y bota todo el pescado. Pero, hay una espina, bota todo el pescado. Es lo mismo que pasa. Pero la persona que es negativa va a rechazar las cosas de Dios debido a eso. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer? Utilizan el mismo verbo, estio, su carne. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. De nuevo utiliza el mismo verbo, estio. Y esto los escandaliza, pues a ellos los escandaliza. ¿Cómo vamos a comer un hombre? Le vamos a pegar un mordisco y nos salvamos. Era lo que pensaban ellos. Porque cada vez que le habla a nuestro Señor Jesucristo, ellos lo ven como algo físico. Y vemos que no es algo físico. No es algo físico. Entonces, vemos lo siguiente. En el versículo 54, el que come. Después, nuestro Señor Jesucristo, para que ellos entendieran que no se trataba de algo de canibalismo, cambia el verbo para trogo, que quiere decir comer también. Aquí les dice trogo. Trogo. Ese es el griego y esta es la palabra. Trogo. Significa comer comida vegetariana. O sea, les cambia el verbo para que ellos sepan que no se trataba de canibalismo. Le está diciendo esto para que ellos sepan que esto es una cosa espiritual. Le está dando comida espiritual a ellos y ellos la están rechazando. Entonces, le dice, el que come, trogo, mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Utiliza trogo, que es comer comida vegetariana, con su carne, para que ellos supieran que estaba hablando de cosas espirituales, que el pan que estaba hablando de él, él es el pan de la vida. Este es el pan que nos alimenta, con el que nos alimenta él diariamente a nosotros. Entonces, el que come el pan y ve mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré al día final. Vuelve y se lo repita a nuestro Señor Jesucristo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, trogo de nuevo mi sangre y bebe mi sangre, permanecerá en mí y yo en él. En otras palabras, que el que cree en el Señor Jesucristo es recibido por nuestro Señor Jesucristo y a la vez vive en el Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos en nuestro Señor Jesucristo. Benditos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Benditos, Dios nos bendice a nosotros a través de su palabra. Esto no es por agencia humana, esto es directamente de Dios para sus hijos, para sus hijos. Ustedes son hijos de Dios. No desprecien el hecho de que son hijos de Dios. No lo tomen por un hecho que no sirve. O sea que hay que conocerlo a él. Esto ahora nos trae al versículo número 57, que es donde nosotros quedamos en la lección pasada. El versículo número 57 dice, así como me envió el Padre viviente, ya vemos que la acción lineal que tiene el verbo en el griego nos indica que es el Dios viviente y está bien traducido aquí. Y yo vivo por el Padre, y ya vimos que lo que dice aquí en el griego es yo vivo debido al Padre. Jesucristo vive y es mantenido en la tierra cuando viene en la unión hipostática. Este es el centro de la historia, de paso. Aquí está la unión hipostática, que es nuestro Señor Jesucristo, 33 años en la tierra. Este es el centro de la historia humana, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra como el Hijo de Dios, Él es mantenido por el Padre. Él vive en la tierra en su humanidad debido al Padre. En su deidad Él es Dios. Es coeterno e igual que el Padre en todo sentido, porque Él es Dios. Pero aquí en la tierra vive, era mantenido por el Padre. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y inmediatamente cambia del Padre a lo que Él hace. De la misma manera, el que me come también vivirá debido a mí. O sea que nosotros somos mantenidos por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Logísticamente, Él es el que nos da todo. Todo lo que nosotros tenemos nos lo da Él. El que lo desprecia, miren, si ustedes son creyentes, aún cuando ustedes lo desprecien, ustedes van a ser mantenidos por Dios. ¿Oyeron eso? Esa es la gracia de Dios. Aquí en la tierra van a ser mantenidos por Él, aunque sean hijos desobedientes. Pero si ustedes obedecen a Dios, van a recibir bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Porque como hijos de Dios, un padre y una madre siempre quieren a su hijo, aunque sea bueno o sea malo, es el hijo de uno. Y como hijo de uno, uno lo va a querer. Aunque sea un criminal, díganle a una madre que un hijo criminal que está en la cárcel no es hijo de ella. ¿Ah? Y que no lo quiera. Lo quiere con la misma intensidad. Es su hijo. ¿Cómo no lo va a querer? Entonces vemos que Él es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos. La inteligencia viene del hecho de que nosotros sabemos que Él es el que nos da todo. Mientras nosotros pensamos que lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza, entonces nosotros estamos errando. Nosotros somos una pulga comparada con lo que es la creación. Somos más pequeños que una pulga. Más pequeños que una pulga. Ustedes saben que la creación es enorme. Dios ha hecho billones y billones y billones y billones y billones y billones y billones de estrellas, más grandes que el sol. En el sol de nosotros caben 1,000,000 de tierras, y de eso ha hecho billones y billones y billones y billones y billones. Hay soles que son 1,000,000 de veces más grandes que el sol de nosotros en la creación. ¿Y quién hizo toda la creación? Juan 1:3. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por Jesucristo. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo. Y nosotros somos una pulguita mínima que creemos que vamos a hacer las cosas, que no vamos a sostener nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. Caramba, qué estúpidos somos. Si nosotros creemos que lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, estamos siendo estúpidos. Cuando Dios nos dice a nosotros que Él va a cuidar de nosotros, Él es el que nos cuida a nosotros. Si nosotros vamos a Él, Él es el que abre las puertas. Él es el que tiene el diseño para nosotros. No nosotros. ¿Cuánto desarrollamos nosotros en nuestra mente? ¿Ah? ¿Por qué somos tan tercos? Si nosotros desarrollamos el 1%, 2% de nuestra capacidad mental y Dios lo sabe todo, carambas, no se requiere un título de matemáticas para saber cuál de los dos planes son mejores. Aquí está el plan de nosotros sin Dios y aquí está el plan de Dios. Este es imperfecto en todo sentido y este es un plan perfecto en todo sentido. Él es perfecto, su plan es perfecto. Nosotros somos imperfectos, nuestro plan es imperfecto. Nosotros desarrollamos 2% de nuestra capacidad mental y Él lo sabe todo. Entonces nosotros podemos escoger... ¿Utilizamos nuestro plan? ¿Cómo te ha ido con tu plan hasta la fecha? Ah, qué bien, ¿verdad? ¿O utilizas el plan de Dios? Estás con Dios, que Él provea. Si nosotros estamos con Dios y ponemos nuestras cargas en Él, Él tiene que cargarlas, porque Él mismo nos los dice. ¿Por qué estamos nosotros peleando con lo que es fantástico, con lo que es Dios? La carga se la damos a Dios, y Dios tiene que proveer. Eso no quiere decir que nos quedemos sentados así, pero tiene que decir que yo confío en ti, Señor, y Dios es perfecto. Si no, no es Dios. Si no, pierden el tiempo. Si no, no hay que venir a las clases. Si no, hagamos lo que querramos, vivamos y comamos, como dice la palabra de Dios. El que no cree que Dios es, vive y coma, porque ¿para qué estamos haciendo todo esto? Nuestra fe es inútil. El que no cree que Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre y puede hacer estas cosas, tiene una fe inútil. Y nosotros no tenemos una fe inútil. Nosotros tenemos una fe verdadera, una fe que todo lo que tenemos proviene del Hijo. Dijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos todo esto. Y nosotros estamos en Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él, lo acaba de decir en el versículo anterior. O sea que si estamos en Él y creemos en Él, nosotros vamos a ser benditos por Él. ¿Ah? ¿Por qué vamos a estar pegándonos contra la cara? ¡Pah! Que no puedo pasar por ahí. ¡Pah! Y, ¡pah! Y cuando terminas de hacer eso 70 veces, vas a estar así todo destruido, ¿verdad? Cuando lo único que tienes es decir, Padre, ábreme esta puerta, y el Padre te abre la puerta y tú puedes pasar. Pero no, yo lo tengo que hacer a mi manera, porque yo soy duro de cabeza, y somos duros de cabeza. No entendemos cómo son las cosas. Bueno, pero gracias a la gracia de Dios que nos da a nosotros una y otra y otra y otra y otra oportunidad. Si fuera por nosotros, darle oportunidad a otra persona, no nos interesa si esa persona se muere. Pero Dios es bondadoso. Dios es calmado. Su paciencia es infinita. Infinita paciencia tiene Él. Hasta que se nos acaba la vida en la tierra. Podemos salir de aquí como ganadores con el plan de Él o como perdedores. perdedores en el sentido de que no recibimos todo lo que tenía Él preparado para nosotros, porque lo hicimos a nuestra manera, como dice la canción, a la manera de un tipo que tiene 2% de cumbre intelectual, ¿no? ¿De dónde va a hacer las cosas bien? El que no conoce a Dios es un necio, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es el sabio? El que conoce la palabra de Dios. La sabiduría significa aplicar la mente de Cristo a la tierra, a nuestra vida cotidiana. Ese es un sabio, ese está bendito por Dios. Busca primero el reino de los cielos y Él dará todas estas cosas a ti. O sea que buscamos a Él y Él nos da la sabiduría, y a través de la sabiduría nosotros tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y qué legado tan extraordinario para nuestros hijos? Darles la verdad. ¿Ah? Es una cosa extraordinaria. Es lo mismo que si, mire, si yo les digo a ustedes, si usted es un hijo de un médico y su padre le va a enseñar medicina, las probabilidades son 80-90% de que usted termine siendo un médico y se gane 200, 300, 400, 500 mil dólares al año. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que es la medicina. Y si es especialista en el corazón, si es especialista en neurología, usted va a ganar un dineral. Ah, entonces, ay, yo quisiera tener un padre médico para aprender medicina y que me enseñe. Así. O un hombre de negocios que sepa. Los hombres de negocios saben cosas que nosotros no sabemos. La gente de negocio grande, gente que se gana 4, 5, 6, 7, 8 millones de dólares al año, esa persona sabe cosas que nosotros no sabemos. Pues si las supiéramos, nosotros también lo hiciéramos. Ah, de plano. Pero los hijos de ese hombre le da el secreto a sus hijos de cómo hacerlo. Ah, no lo duden, que él les da el secreto. ¿Y nosotros qué padre tenemos? Nosotros tenemos al Padre Celestial que hizo todo y se lo dio a su Hijo. Y Él es el que nos puede dar estas cosas a nosotros. Es a través de Él que nosotros tenemos. Es una cosa impresionante lo que nosotros tenemos. Hay que creer en Él y hay que conocerlo. El que lo conoce crece y es bendito por Dios. Estamos diciendo que preferimos ser hijo de un médico para aprender medicina o un hijo de una persona de altos negocios para tener lo que necesitamos. Cuando aquí tenemos un Padre Celestial que lo hizo todo, todo pertenece a Él, todo, todo. Y la felicidad que Él da es extraordinaria. Hay que buscarlo a Él. Entonces, yo quiero que ustedes vean una cosa. Jesús repite, 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 una y otra vez. Esa es la única manera de comunicar. Se llama inculcación. Les inculca la verdad, se las inculca. Hay personas que tienen la cabeza tan dura, todos nosotros somos así, que hay que pegarla con un martillo una y otra vez hasta que ya dicen, ya, ok, ya la aprendí, ya, no me pegues más. Pues la vida nos agarra a tortazos, como dicen los españoles. Tortazo es una cachetada, nos agarra y nos amoquea y nos tira contra la pared y nos mete en una, como una lavadora, y salimos así, y, híjole, ¿qué pasó, manito? Te diste cuenta de, mira la situación en la que estoy, mano, no sé cómo hacerle, cómo la resuelvo, mano. Pues es que para que aprendas que no es por ti, es por la gracia de Dios. No, al Hijo de Dios que está con Dios no le falta nada nunca, no le va a faltar, es imposible, si no Dios fuera mentiroso. Y decir que Dios es mentiroso es una blasfemia. ¿Ah? Yo con esto me pone a mí muy, porque yo conozco lo que es Dios, yo conozco que Dios es perfecto, perfecto en todo, y el ánimo mío para ustedes es que conozcan a Dios con todo su corazón, porque ahí está todo. No se quejen más como la gente del desierto, de mira, todo me va mal, nada me va bien. Pues si te va mal y te va bien, hombre, ¿por qué no quieres? Porque quieres tú mismo te estás haciendo el daño. Ve con Dios y verás, dáselo a Dios, dáselo a tu Padre Celestial, búscalo a Él primero. Hay que, para buscarlo al primero hay que tomar una decisión. Mira, esta hora de aquí y esta hora de aquí y esta hora de aquí es para Dios. A mí, yo no necesito hacer nada más. Que me voy a ganar $15 por hora en la hora que voy a estar yo conociendo a Dios. $15 en la hora comparado con lo que uno aprende de Dios, con los tesoros divinos, ¿no? ¿Vale tanto los $15? ¿Acaso Dios no tiene millones y millones y millones y millones y millones? ¿Ah? ¿No es una prueba acaso de que tenemos fe o no tenemos fe? Preferimos ganarnos $15. No, $15 que lo necesito para hacer. No, y Dios no sabe que lo necesita, se durmió Dios. Dios se durmió y no sabe que necesitas el dinero. Eres hijo de Él, pero Él no sabe, porque tú sabes que a veces Dios ya está viejito, ya ha vivido 3.477.000 años y está un poquito cansado. Él es perfecto, Él es eterno, Él tiene todo para nosotros. Yo los exhorto a que lo conozcan a Él. Él, de Él se trata todo. Las bendiciones vienen de Él, no por lo que hacen ustedes, ni por lo que hago yo, ni por lo que hace nadie. Ustedes eligen ser vasijas de honor, aquí hay una vasija de honor o una vasija de deshonor. El que es vasija de honor va a recibir todo lo de Dios. Así de ese tamaño es. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.